Hola, hola y bienvenidos a un episodio más de
Arrienda Suelta.
Cuando sentimos que la realidad de alguien más está muy alejada de la nuestra, es súper fácil juzgar y dejar de sentir empatía. Por eso quisimos que hoy nos acompañara nuevamente Bruno. Bruno estuvo con nosotros en el capítulo de la sexualidad. Pero bueno, Bruno trabaja en la Dirección de Servicios Postpenales aquí en Yucatán como psicólogo. Entonces nosotros queremos saber qué pasa por la cabeza, o sea, todo aquello que pasa una persona, todas las dificultades que pasas al salir de un cerezo. Él igual nos va a explicar toda la terminología correcta porque es súper diferente a la que nosotros estamos utilizando en nuestro día a día y creo que hay que hablar con propiedad. Yo estoy completamente de acuerdo en que cuando tú cometiste un delito, tú recibas una sanción por el mismo. Pero, o sea, ¿qué injusticia? Bueno, hay una dualidad muy grande, de la cual hoy queremos debatir. Pero cuando tú sales de ese cerezo, cuando tú sales de haber cumplido tu condena, de haber estado preso, como coloquialmente se dice, tú tienes el derecho y la sociedad tiene la obligación de reintegrarte a la misma. Tú cumpliste con tu condena y ya saliste de ahí. Entonces, hoy queremos empatizar un poco. Queremos tocar este tema que, o sea, aunque no lo pensemos, es el día a día de muchas personas. Y por eso estamos aquí. Muchas gracias por acompañarnos, Bruno.
Ok, hola. Antes que nada, pues, saludarlas y agradecerles otra vez la invitación. La verdad, muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes nuevamente en su podcast. Hoy hablando quizá algo de un poquito más serio, pero también hay que hacerlo de una forma, pues, bastante amena, ¿no? Para empezar, ¿de qué me dedico yo? Yo trabajo en una dependencia de gobierno, no es por hacerle comercial al gobierno ni nada, pero es una dependencia que se llama, es la Dirección de Servicios Postpenales. Nos encargamos principalmente de apoyar a la gente que está saliendo de un centro de reinserción y que vamos a empezar por esa parte. Lo primero que uno aprende trabajando en este tipo de instituciones es la forma correcta de referirse a los lugares. Mucha gente piensa, bueno, le dice que es la cárcel, que es el penal, pero el término correcto es un centro de reinserción, porque la intención es que se reinserte la gente. Yo sé que a veces quizá no sea el lugar mejor, digamos, preparado, quizá no sea el lugar más óptimo, pero hay que entenderlo como tal, es un centro de reinserción. La Dirección de Servicios Postpenales, como lo dice el nombre, que es postpenal, se encarga de trabajar cuando la gente sale de este centro de reinserción. Nosotros lo denominamos liberados o externados. ¿Cuál es la diferencia? El liberado es aquel que sale de un centro de reinserción, ya sea el de aquí de Mérida, el Cerezofe, que es el de mujeres, el de Tecache, el de Epton. Perdón si me veo muy, muy técnico.
No, pero me encanta, o sea, hay que saber.
Okay. Y el CEAMA, que es el centro especializado en la medida para adolescentes, que ese es el de menores, que es muy importante que ese es un centro especializado en la medida, no es un centro de reinserción, es diferente el término. ¿Por qué es importante la diferencia de la terminología? Porque es la manera en que se aproxima a la gente para poder apoyarlos en un proceso de reinserción. Es decir, no es lo mismo trabajar con un adolescente en conflicto con la ley a trabajar con una persona adulta que está dentro de un centro.
¿El término es liberado?
Esos son los liberados, okay. Cuando ya salen. Okay. Los externados son los adolescentes. Y el término correcto para referirse a la gente que está dentro de un centro no es interno, no es preso, no es carcelero. El término correcto es una persona privada de su libertad. Este término es un término que se ha acuñado relativamente poco. Te quedo mal con el dato exacto de hace cuántos años, pero tiene poco tiempo esto a raíz de los derechos humanos, porque antes de decirle interno a una persona era como quitarle su identidad como persona. Por eso es algo muy importante decirle que es una persona privada de la libertad. En términos simples es PPL. Por si de repente digo PPL, pues que sepan de qué estoy hablando. Si digo liberado, entiendan de qué estoy hablando y no, es como que estemos en la misma sintonía. Y mi trabajo allá es ser psicólogo y yo le doy terapia a esta gente que está saliendo del centro.
¿Y qué? Ok. Tú obviamente cuando cumples con esta sanción, con estos años en el centro de reinserción, en el Cerezo, por ejemplo, vamos a decir Cerezo, que está más corto. Pero bueno, tú cumples con tus años en el Cerezo. Ajá. ¿Cómo tú te sientes después de salir de ahí? O sea, después de haber estado 5 o 10 años viviendo en este lugar, o sea, entre 4 o 5 paredes, en un hacinamiento que me imagino que no debe ser fácil, viviendo violencia, porque dentro de estos centros me imagino que hay mucha violencia. Ellos salen de ahí y tú que a lo mejor tienes ese primer approach, ¿qué tú ves?
Ya, antes de contestar eso, digo, aclarar, yo no he estado dentro de un centro.
No, yo no sé, pero tú tienes la vida, ya, o sea, tú tienes el expertise. Trabajando. El expertise.
Antes de hacer esa, contestar esa pregunta, me gustaría preguntarles algo. ¿Cómo se imaginan que es el Cerezo de aquí de Mérida? ¿Alguna vez han ido?
Yo lo he visto por fuera, porque está al lado de los juzgados civiles.
¿Pero por dentro?
No.
¿Cómo se imaginan que es allá?
Yo jamás he entrado a un Cerezo, pero he visto los últimos reportajes que hicieron del Cerezo en Monterrey, ajá, el que cerraron.
El de Catitla, ¿crees?
Exactamente. Ajá. Y
se me hace. Comunica.
Sí. Y se me hace una cosa muy, o sea, como muy difícil de creer, ¿sabes? O sea, yeah, que adentro nosotros nos imaginamos, como dice Tere, un lugar de cuatro paredes con rejas, y realmente este que se ve en los videos es una ciudad, o sea, una ciudad pequeña donde tienes lavandería, donde tienes biblioteca, donde tienes el bar, donde tienes gimnasio, donde tienes mil cosas que, o sea, legal o ilegalmente, pues estás teniendo el estímulo, ¿no? ¿Me explico?
Claro.
Entonces, no me imagino realmente cómo sea el de Mérida. Espero que no sea parecido al de allá.
No es parecido. Es bastante diferente. Les voy a contar mi experiencia así rápidamente. Yo empecé a trabajar allá hace ya como unos 7 años más o menos. Cuando yo la primera vez que entro a un centro, entro al Cerezo porque íbamos a dar un taller, yo no sé en qué momento ya estaba adentro. O sea, de repente yo estaba en una hacienda, de repente estaba como en un parque y yo dije, ¿dónde está el Cerezo? Y voltearon y me dijeron, pues ya estás adentro del área. Y yo, ah, ya, ¿cómo? Porque el centro, adentro del Cerezo, el Cerezo de aquí de Mérida,
es inmenso.
Es bastante grande, es bastante diferente a lo que era la Expeni. De hecho, irónicamente, las oficinas donde laboramos están en la Expenitenciaría, donde está ahí el Parque de la Paz.
O sea, tú sí trabajas.
Trabajo dentro de un Cerezo. Pero el centro de Mérida es muy diferente. El Cerezo de Mérida es muy diferente porque pareciera un parque grande que tiene sus módulos. Los módulos son los edificios en donde la gente está interna, donde la gente está ahí viviendo prácticamente. Cada módulo se divide en diferentes cuartos y depende del módulo es qué tanta gente hay. Hay módulos cerrados, módulos abiertos. ¿Qué significa eso?
Y hay barrotes.
La gente puede estar, fíjate que nunca he visitado un módulo como para decirte sí o no. Tengo entendido que sí hay, pero no es como las cárceles que uno se pinta en la televisión.
Como Estados Unidos,
como
¿no?
Estados Unidos, nada que
es
ver.
Es que en Panamá tampoco, por eso lo decía.
Nada que ver, es muy diferente. Y como dices tú vas caminando y lo primero que pasa es que al lado hay un señor vendiendo pan que te está ofreciendo su pan. Eso es porque nosotros vamos en los días de visita generalmente. El día de visita es cuando los familiares tienen la oportunidad de entrar al centro y convivir con sus familiares. Pero ellos pueden ir hasta el cuarto de la persona y estar ahí con ellos.
¿En serio? Pero supongo que es que, de hecho, México me gusta mucho porque, bueno, con las reformas constitucionales, donde incluyen a los derechos humanos como algo fundamental, o sea, repitiendo las palabras, o sea, los manes entonces están súper avanzados en este tema.
Es diferente. En Yucatán yo puedo decir, y no porque trabaje en gobierno, no está claro, digo también, ¿cierto? Que los centros de reinserción aquí en Yucatán son bastante diferentes y muy accesibles. Cada centro es diferente. Por ejemplo, en Neptune y en Tecash, no, ellos no entran a las habitaciones de los internos, de los, ya todavía me confundo, ¿no? De los PPL. Ellos se quedan en un área común, un comedor donde pueden convivir con sus familiares. Lo mismo pasa en el SEAMA. Pero depende del centro, son las accesibilidades que hay, la facilidad que ellos tienen de convivir. Realmente, cuando tú entras ahí, al principio, la primera vez que yo fui, uno sí entra con este miedo de, chinga, estoy rodeado de gente. Digo, cuando yo empecé a trabajar ahí, tenía, ¿cuántos? 21 años, 22 años.
Chavito.
Entonces, recién titulado, apenas empezando la maestría, y uno empieza a caminar por esos pasillos y dice, bueno, ¿qué tal si aquí me quedo? ¿Qué tal si hay un motín? Pero nada que ver. O sea, realmente es muy importante entender que es gente, como tú decías bien, es gente que cometió un error, gente que la pasó mal por malas decisiones, por meterse a cosas que no debía meterse, por juntarse con la gente que no debía juntarse, terminan un problema legal. Hay gente que nada más por
ni siquiera han tenido juicios.
Depende mucho del sistema legal. Depende mucho de cada caso. O sea, cada caso es particular, ¿no? O sea, sí debe de haber, pero es diferente. Depende de la época.
Ajá, porque el sistema tradicional está, más lento. El SNCPA es como que súper expedito.
Es súper diferente, ¿no? De hecho, ahorita ya hay muchísima menos población, ¿no? Antes se hablaba de una población aproximada de 3.000 internos.
PPLs,
¿ya? Trabajando ya 6 años y todavía no me acostumbro. Como a 3.000 PPLs y ahorita ya son aproximadamente 1.500 aquí en Yucatán.
¿En toda la península?
No, es solamente en el Cerezo de Mérida.
En Mérida.
Pero en los otros Cerezos estás hablando de una población aproximada de 100 personas. O sea, tampoco es tanto.
Oye, ¿y estos Cerezos tienen estas facilidades o esta accesibilidad debido a que los delitos no son lo suficientemente graves como para tener a alguien, recluso completamente, o porque están muy apegados
a los derechos humanos. Tiene que ver con que están muy apegados a los derechos humanos. O sea, no tiene que ver con el tipo de delito, porque hay de todo, hay homicidios, sí, violadores, secuestradores. Depende de, o sea, de los módulos, los van separando. No sabría decirte bien cuál es el criterio, porque pues digo, yo no trabajo propiamente dentro de un centro, pero sí depende mucho de esta cuestión, ¿no? Y sí tiene que ver mucho con los derechos humanos, la facilidad que han tenido para que la gente pueda vivir ahí de la mejor manera posible, ¿no?
¿Tú cómo llevas de la mano esta parte de la psicología? O sea, ¿cuándo te los llevan ya a ti para que puedan ellos reincorporarse, no sé, a la sociedad? Ajá, sí, bueno.
De hecho, qué bueno que dices esa palabra, reincorporarse, porque antes era un centro de readaptación y luego se cambió el término a reinserción. Tiene que ver mucho con la cuestión legal de la terminología, pero también está muy enfocado en la manera en que uno se aproxima a la gente. Reinsertar significa tal cual volver a que una persona esté dentro de la sociedad, porque algo que yo he aprendido muchísimo, ahorita contestando a tu pregunta, es que el peor castigo que le puedes dar a un ser humano es el aislamiento, es el ignorarlo, es el tenerlo en un hogar encerrado. Tan sencillo como cuando estás con tus hijos, un ejemplo más tangible, ¿no? De que estás con tus hijos y los ignoras. Cuando los ignoras es cuando más sufren, porque ellos necesitan tu atención. Claro. Entonces imagínate que agarras una persona y la metes 17 años dentro de un centro, la estás sacando a la sociedad. Por eso es reinsertar, o sea, volver a que esté con la sociedad, que aprenda a convivir. La dependencia de trabajo es una dependencia de carácter voluntario, es decir, que la gente va porque quiere, salvo que los mande una orden de juez, pero pues eso ya es tema y aparte. La gran mayoría de las personas que nosotros atendemos es porque está yendo a la dependencia a buscar ayuda. Y para mí eso es la base fundamental del trabajo que yo hago. Porque hay que ser sinceros, ¿no? Hay gente que está en un centro, sale y sigue en sus andadas, sigue estando terrible, claro, sigue haciendo sus cosas. Pero así como hay gente que sale y sigue en su desmadre, perdón por la palabra, hay gente que sale y dice, yo quiero hacer algo diferente en mi vida, yo quiero estar bien, yo necesito ayuda. Y es cuando acuden a la dependencia. Ya parece comercial, pero nosotros ahí los apoyamos en trámite de sus documentos, en sacar su credencial de elector, en sacar su acta de nacimiento, ahí les imprimimos la cuerpa y se la damos. La verdad, sí puedo atreverme a decir que somos una dependencia que ayuda mucho a la gente. A nosotros, yo puedo hablar por todos, nos choca eso de date 30 vueltas a ver a qué hora vienes para que te des, hasta que saques tu CURP, vienes. Si a nosotros nada nos cuesta buscarlo en el internet, imprimirla, aquí está tu CURP, no nos cuesta nada. Bueno. ¿No? Y de hecho, o sea, ni siquiera le pedimos a veces el, como que dame a fuerza tu acta de nacimiento actualizada, original, no, pues buscamos es lo que esa tiene, accesibilidad.
O sea, imagínate.
Sí, porque
claro, y es que realmente el objetivo es ayudar a esta persona. Exacto. O sea, creo que ya están dando un paso gigantesco al ellos mismos acercarse a pedir ayuda, como para que tú como dependencia o incluso como ser humano puedas decirle, pues adelante, o sea, te facilito la situación para que puedas recibir.
Y en la parte de reinserción laboral, o sea, me imagino que es un tema súper complicado, porque yo puedo entender, o sea, puedo entenderlo, más no, o sea, lo puedo entender, pero no me gustaría que ese fuese lo normal. Tú como comerciante o como dueño de un negocio, o sea, creo que para ti contratar a una persona que ha salido de la cárcel debe ser así como que guay, o sea, no sé cuánto puedo confiar en esta persona.
Exacto.
Pero en esa parte, ¿ustedes tienen vínculos con la empresa privada o con el gobierno para poner a estas personas en puestos laborales?
Ahí en la dependencia hay pequeños vínculos con empresas. Realmente es algo que sí es un tema, porque no es... Es cuestión de la empresa privada, que bien comentas tú, que a veces le cuesta mucho trabajo decir, bueno, ¿yo cómo puedo confiar en esa persona, no? ¿Cómo puedo ignorar el antecedente penal? Por lo cual surgió un programa que nosotros teníamos aquí, el comercial otra vez, que es un programa en donde nosotros le damos herramienta a la gente, que se la entrega al gobierno, se las da al gobierno, para que ellos puedan desempeñar un oficio. Obviamente no es como que llegan y dicen, oye, dame herramienta de carpintero, y se les dan, obviamente, todo un proceso, y digo, no los voy a marear con eso, ¿no? Pero la intención es esta, que nosotros también estamos buscando la manera en que la gente también se autoemplee. De hecho, no hace mucho, creo que fue a principios de diciembre, lo pueden buscar en el diario y todo, ¿no? Salió la primera entrega de herramienta ya después de un buen rato, donde a la gente se le entrega este apoyo para que ellos puedan continuar con sus negocios, porque sabemos que la principal dificultad de la gente cuando sale de un centro es conseguir trabajo.
Sí, definitivamente.
Es lo más difícil y lo que más necesita. La gente cuando sale quiere trabajo. Quiere dinero, una, porque tiene que pagar reparación de daño, porque tiene que mantener a su familia, porque tiene que pagar una renta, y obviamente nadie les da. ¿Por qué? Porque tiene esa mancha, tiene ese antecedente penal. También nosotros ayudamos a la cancelación del antecedente. No,
sí, eso es lo que te iba a preguntar. Explícanos un poquito de eso.
La cancelación del antecedente penal, ¿se puede hacer la cancelación? Es todo un proceso, nos lleva su rato, pero nosotros ayudamos a que se logre eso. La única, como que ahora sí que particularidades, es que tiene que ser una causa penal que no sea delito federal, es decir, del fuero común.
¿Cómo cuál sería un delito federal?
Vamos, así vas, estoy hablando como que en China.
Sí, porque ya, sí, de repente yo no entiendo.
Los delitos de fuero federal, por ejemplo, tiene que ver mucho con el narcomenudeo. O sea, la gente que vende droga ya es un delito de fuero federal. Pero hay veces igual la ley es bien chistosa, ¿no? De que haz de cuenta, yo voy manejando, choco y rompo un poste.
Es federal.
Es federal si lo hago en carretera. Pero es fuero común si lo hago aquí dentro de la ciudad. Porque como pasó en carretera federal, ya es federal.
Yo me acuerdo cuando yo recién me mudé aquí a México, en Panamá no hay eso de ley federal y ley municipal. O sea, no, o sea, es una sola ley para todo el país. Yo no lo entendía. Y los juzgados federales y los juzgados del estado, o sea, para sí, mí era un limbo. Claro. Es un limbo.
Sí, sí, es bien diferente. De hecho, hay gente de que una vez se metió a robar a un señor, me contó, se metió a robar a casa de una persona y resulta que era... trabajaba en la Comisión Federal de Electricidad, entonces eso ya cuenta como delito federal.
Wow.
Porque ya tiene que ver, entonces sí, es diferente. Y ese tipo de antecedentes no se puede borrar por ley. Los de fuero común sí se pueden borrar, siempre y cuando no tengan ningún asunto pendiente. ¿Qué significa eso? Que no deba reparación de daño, que no deba multa, que no esté...
O sea, ¿un homicidio se puede borrar?
Se puede cancelar el homicidio, sí se puede cancelar. Pero, obviamente, no es una cancelación automática, sino es a dictamen de un juez. El juez, se le manda el oficio al juez, el juez es el que lee el oficio y toma la decisión si se cancela o no. La mayoría de los casos sí se cancela, porque pues, la mayoría es que por robo o por... porque estaban borrachos, chocaron y tienen ese tipo de... o que se pelearon con un vecino, ese tipo de delitos, y sí se cancelan.
Oye, ¿y ustedes en la parte psicológica aplican algún tipo de pruebas o llevan algún tipo de protocolo como para saber quizá qué tan fiable o qué tan...?
Fíjate que como yo hago eso, a ver si no me... Hola, jefes, no me regañen. Ojalá que no escuche esto mi jefe. No, siendo sinceros, la verdad... a mí, por la formación que yo tengo, perdón, y la aproximación que yo tengo, yo no aplico pruebas psicométricas para valorar a la gente. ¿Por qué? Una, porque yo creo que eso tiene que ver mucho con mi filosofía de trabajo. Yo no tengo clientes, yo tengo pacientes, yo atiendo gente. Y para mí es muy importante entender de que es una persona que está aquí sentada, que está pidiendo ayuda, y por tanto tengo que tratarla como tal. El aplicarle una prueba, el analizar su perfil psicológico, a mí de nada me sirve. O sea, En el trabajo de la dependencia, como tal la dependencia, a mí de nada me sirve saber que es una persona psicópata o que tiene depresión o que tiene ansiedad, a menos de que estemos trabajando ese tema. Pero por así nada más por saberlo, pues eso es mero morbo, entonces de nada me sirve esa información. Cuando la gente solicita un beneficio, pues sí, se le hacen sus análisis, sus estudios psicométricos y demás, pero ya lo que es después, al ser
pero una... por mero trámite, o sea, no porque tú psicólogo lo necesites.
Ajá, exacto. Pero tiene que ver mucho con la manera en que yo estoy trabajando. Tiene que ver mucho con el enfoque que le doy yo al trabajo con esas personas. Porque les voy a compartir, ¿no?, mi experiencia, ¿no? Entro a trabajar ahí, ¿no?, mis 22 años. Entonces, yo entro bien chavito, 22 años, aquí sintiéndome el rey del mundo, yo psicólogo bien chingón y la que sea. Y de repente entra gente que se aventó 20 años en el penal, en el Cerezo, sale y me dice, yo me conozco todo, yo sé todos los movimientos de esta vida, y luego, tú chamaco, ¿qué vienes a decirme a mí?
Claro.
¿Tú quién eres para decirme qué tengo que hacer en mi vida? Si tú eres un chamaco, yo tengo 60 y me aventé 20 años en el penal, ¿tú qué eres, no? Entonces, yo ahí aprendí que yo no tengo que tener esta postura de yo soy el sabio aquí, yo soy una persona que vengo a conocerte, vengo a aprender de ti, y mi trabajo es orientarte, mi trabajo es ayudarte, que es el trabajo de la psicología, ¿no? Orientar y ayudar a la gente de esa manera. Y desde que empecé a tomar esta postura de, pues ok, yo soy una persona y hablo como tú, soy como tú. En ese momento, créanme que el tratamiento psicológico y la atención psicológica es radicalmente diferente, ¿no? Y sí me ha ayudado mucho en ese tipo de trabajo el entender que son personas que cometieron errores. Y por lo menos la gente que va a la dependencia es gente que quiere enmendar esa vida, ¿no? Y es gente que quiere mejorar ese tipo de situaciones.
Oye, por ejemplo, y si la gente que está reclusa, pon tú que... si ellos van como a esta parte, como ayuda, ¿hay forma que les puedan como reducir? O sea, como esa gente que, por ejemplo, se aportó muy bien y a lo mejor le quitan un año y a lo mejor sí se puede como reinsertar o como le digan para poder entrar como bien a la población, ¿o no? O sea, el castigo es castigo y ya estás ahí y...
Depende mucho del caso. Eso sí se puede, pero cuando
pero
está...
Pero ya no es tu dependencia.
No, eso ya no soy yo. O sea, okay. Eso ya es cuestión de los abogados.
O sea, contigo no llegan.
No.
Conmigo, no.
Porque él es cuando ya sale. Ya es de que ponen un pie afuera y quieren volver a la sociedad. Okay.
Ya estás libre, ya saliste porque con purgas, o sea, ya cumpliste tu sentencia.
Entonces, tú estás en tu casa.
Tú estás en tu casa.
Literal.
Te está yendo de la chingada, vas a la dependencia. Básicamente es eso. O sea, mi trabajo es ayudar a la gente ya que está fuera, ya que está libre. No importa si salió por beneficio, que es eso, o sea, de que le reduzcan sentencia. No importa si salió porque cumplió su sentencia. No importa si al final le dijeron, no, ¿sabes qué? Nos confundimos, fíjate que eres
inocente. Ay, eso está terrible.
Sí, sí, ahí
me ay, no, no, imagínate. Pero bueno, yo pensaba que era como que se iba preparando a la gente, ¿no? Como
para poder salir igual, no sé si hay algo
sí que... Sí se hace en los centros, digo, no soy experto en ese tema porque eso ya es trabajo de cada centro, pero sí se hace, sí hay programas. De hecho, nosotros luego nos invitan como dependencia a dar talleres, a dar pláticas. La mitad de mi trabajo es... platicar con la gente, o sea, dar terapia, y la otra mitad es ir a los centros a dar talleres, dar, no conferencias, ¿no? Pero dar como que pláticas enfocadas a eso. De hecho, vamos una vez a mes cada centro como que a preparar a la gente para cuando salgan.
¿Cómo de qué temas hablas con ellos?
De lo que se me ocurra,
fíjate. O sea, si tú, por ejemplo... No, o sea, es que está interesante porque... ¿cómo captas la atención de personas que se la saben de todas, digamos... ¿Y qué tema sería bueno como para exponerles y no hacerlos sentir como mal, ¿no?
Ya, fíjate que el primer tema que siempre doy cada vez que inicio un... Normalmente cuando son talleres no solo es una plática, o sea, son 2, 3 talleres que sea a lo largo del mes o a veces hasta el año entero. El primer tema que siempre procuro dar es el de paradigmas, justamente es eso. Y siempre hago esta reflexión, ¿no? Muchas veces los programas que hace dentro de los centros para que vaya la gente invitan al que vaya... Pero de esos, de 100 personas que invitan, pues solamente van 20 PPLs que están ahí dentro del centro que dicen, ah, pues yo quiero ir al taller. Entonces yo siempre empiezo con esta idea de, bueno, hay 100 personas aquí adentro, pero de estos 100 solamente 20 están aquí. Y si estos 20 están aquí es porque estos 20 quieren cambiar su vida. Entonces a mí me interesa eso. Entonces siempre empiezo con este tipo de reflexiones de quitar el paradigma del delincuente, del penal. Y yo siempre hago eso, ¿no? De que yo estoy aquí, estoy con ustedes parado, estoy parado enfrente de... 20 personas, de 20 homicidas, 20 asaltantes, y nadie me está haciendo nada. Si fuesen gente de verdad malvada, si fuesen lo peor de lo peor, pues yo ya estaría con miedo, ya me estarían robando, ya me estarían apuñalando, y no está pasando. ¿Por qué no está pasando? Porque es gente que la cagó.
¡Qué así, fuerte! Así,
y digo, ayuda mucho la verdad, el hablar de esta manera, ¿no? La verdad, yo soy bien pelado, me contengo mucho ahorita, ¿no? Pero cuando estoy allá, la verdad, dejo fluir la lengua, dejo que fluya.
Coloquialmente,
porque yo así hablo y así me entiendo mejor con la gente.
Claro, ¿no? Hay que tener una empatía.
La empatía es 100%.
Y realmente si ese es tu lenguaje, o sea, ser lo más sinceros posibles, ¿no? Sí, o sea, claro. Si tú les estás pidiendo sinceridad, si les estás pidiendo quizá modificar un poco su conducta podría ser, pero bueno, en términos generales, si tú les estás pidiendo sinceridad, tú lo menos que puedes hacer es pararte frente a ellos como exacto, tal cual eres.
Exacto, fíjate que algo que me pasa mucho y que tiene que ver con cómo soy yo, que muchas veces cuando atiendo a alguien o cuando doy un taller, luego ni me presento, pero porque no me interesa presentarme, o sea, no me interesa que la gente sepa que yo soy... el psicólogo Aguilar y soy don chingón y don aquí, que yo me la sé todas, no me interesa eso, me interesa que sepan que soy una persona que está ahí enfrente y que viene con la intención de ayudarlos y eso lo voy a demostrar con la manera en que hablo, con la manera en que me expreso con ellos, con la manera en que me acerco a ellos, no necesariamente con un título. Yo sí soy enemigo a esto de estarme ahí presentando
todo el currículum y te, porque ellos dirán, dije, oye, o sea, no tenemos nada, a lo mejor sí, a lo mejor no, no tenemos nada en común tú y yo, o sea, ¿por qué te voy a hacer caso?
Exacto.
O sea, cuando tú no te sientes relacionada con alguien, a mí me pasa, si yo veo a alguien que no tengo nada en común con ella, es como que X, o sea, te ignoro y punto.
Claro.
Oye, por eso te dejaste la barba, ¿verdad? No, es que si lo vieron, la verdad es que es como bien portadito y te está hablando y es como bien seriecito y todo, pero digo, pues gente, a los 21 o 22 años... me quiero suponer o creer que a esa edad ya tenías la barba, ¿no? O sea...
Yo nací con barba, ¿no?
Sí, no tengo
oye, Bruno...
La barba por guapo, ¿no?
Y cuéntanos algún caso de éxito que hayas tenido.
Pues todos son casos de éxito cuando van conmigo.
Ay,
la soberbia.
Ah, ¿sí?
Es que la verdad, Bruno es bien chingón. Gracias. O sea, de verdad que...
Igualmente.
No, pero sí, o sea, es una persona... Y ahorita que estabas diciendo lo de... que no te interesan los títulos y que te presentas tal cual eres, esa es una filosofía bien padre en la vida en general. O sea, acercarte tú a la gente no con el objetivo ni de obtener algo de ellos, ni de tú querer enseñar algo, sino simplemente mostrarte tal cual eres y pues ya la vida dirá, ¿no? O sea, demostrará qué tan chingón o no eres.
Exacto.
Y eso está padre.
Sí, gracias, muchas gracias. Y sí, es una filosofía que yo he aprendido mucho. De hecho, aquí vamos a conocernos un poquito más. Yo tengo el placer, dicho aquí entre... Ya que empezamos con los piropos, vamos a empezar. Yo tengo la dicha de conocer a Palmira ya desde hace bastantes añitos, entonces ella no me dejará mentir que yo era bien farol, era bien presumido.
¿En serio?
Más o menos.
¿Y qué pasó?
Pues conocí a gente que está jodida y me di cuenta que yo estoy bien jodido. Todavía estoy bien jodido. No, realmente ayuda el humanizarte, el entender que los problemas que yo quiero tener no se comparan con los problemas reales de la vida. O sea, mi vida es una vida de color de rosa comparada con la de mucha gente. No lo hago con la intención de yo me siento más, sino con la intención de, oye, cabrón, bájale de huevos. O sea, aprende a ser humano, aprende a conocer a la gente y no se trata de quién es más, se trata de que somos personas, ¿no? O sea, y eso es lo que yo aprendí, sobre todo en este trabajo. Muy sencillo en el tema de que en la maestría pues veíamos problemitas de pareja, que ay, que me estoy peleando con mi marido, cosas por el estilo. Y de repente llego a la oficina y me dice, no, es que fíjate que mi tío me violó y luego yo lo maté a palazos. Entonces ya es cuando dices, ok, o sea, hay una gran diferencia entre me estoy peleando con mi marido a maté a mi esposo, ¿no? O sea, sí hay una...
Sí,
¿no? Es una diferencia bastante, bastante abismal. Al principio sí era un poquito estresante, pero ya uno se desensibiliza en ese sentido y aprende a lidiar con eso bastante bien.
Hasta se me pone la piel de chile, gallina, porque no, sí. Qué difícil. O sea, además, por ejemplo, yo siempre con la gente como que me pongo en su lugar... Entonces siento que como que todo lo que les está pasando me está pasando a mí.
Yeah.
Como que me pongo en su lugar. Yo ese trabajo creo que no sería para mí. Digo, respeto mucho lo que haces, pero yo, híjole, no. Yo creo que me la pasaría llorando cada caso.
Sí. ¿Y llevas tú algún acompañamiento psicológico?
Mis videojuegos nada más.
Oye, pero nos quedamos pendientes con lo del caso de éxito.
Ah, caso de éxito. Híjole, a ver, es que...
Uno así que te sientas súper orgulloso.
Súper orgulloso. Es que voy a sonar muy, muy humilde, pero yo siento que los casos de éxito no dependen de mí, dependen de la gente. Pero vamos a pensar Estoy pensando también para no quemarme, no meterme en problemas. Tengo un caso bastante, bastante interesante. Ya, me acuerdo de un señor que él cuando llegó al centro, llegó como que muy desorientado, igual a la dependencia, llegó súper desorientado porque él era el chingón de la calle. O sea, él me decía, yo me llamo, vamos a ponerle fulanito,
Juan Pitas,
yo soy Juan Pitas y en la calle saben quién es Juan Pitas y a Juan Pitas lo respetan. A Juan Pitas es el cabrón que si te metes con él, te agarra putazos. O sea, perdón por la palabra, ¿no? Pero ese es Juan Pitas.
Sí.
Entonces, él está en el Cerezo, él está allá adentro, y te metes con Juan Pitas, te toca filetazo. Filetazo es que te agarran un algo y te lo claven por allá. Entonces si te portabas mal, te metían a la celda con Juan Pitas, porque Juan Pitas te ponía en tu lugar. Juan Pitas era don chingón. Entonces, Juan Pitas se aventó su buen rato allá en el centro, se aventó como unos 20 años. Entonces, entró chavo, entró de 30, salió de 50. Y obviamente, pues todos los golpes de la vida, literalmente los golpes de la vida, de 20 años que entró chavo, fuerte, musculoso, salió flaco, salió con una pierna medio rota porque le dieron un balazo, salió madreado, literal.
¿Cómo que con un balazo?
Dentro del penal. No, dentro del penal.
O sea, ya dentro de sus caídas, saliendo en la calle. Es que entraba y salía, entraba y salía, 20 años.
Ajá.
Una vez de salida se metió en problemas, le dieron un balazo.
Okay.
No le alcanzaron a dar bien, pero le dieron la pierna y lo dejaron medio cojo. Y sobrevivió. Entonces él salió del centro, y en el centro sí era conocido como Juan Pitas. Pero va a la calle y después de como ratote que estuvo ahí adentro, pues ya nadie sabe quién es Juan Pitas. Y Juan Pitas ya no manda aquí. Ahora el que manda es...
Otra generación.
Juan Pérez.
Juan Pérez. O a Juan Pérez es el chingón. Juan Pitas, tú ya estás todo madreado. Ya.
Claro.
Te pendejean bien rápido.
Leyenda, ¿no?
Sí, claro.
Urbana.
Y él como que sí le dio este shock porque él antes salía y me decía, yo con la mano en la cintura tengo 30,000 pesos ahorita. Yo le hablo a una persona y 30,000 pesos en mi cartera y ya la tengo resuelta. Sale y es como ya esos números ya no le contestan. Ya no es ese don chingón. Entonces es trabajar con él en esa frustración de yo estoy hasta arriba. O sea, yo soy lo mero mero. Y cuando sales a la calle te das cuenta que no eres nada, que no eres nadie. Ni quien te conozca. Tus amigos no existen. Toda la gente que se supone que te apreciaba, olvídate de eso. Tu familia, como eras Juan Pitas, pues ya tu familia te dio la espalda. Nadie te quiere, nadie te valora. No tienes pareja, ni amigos tienes. y se queda solo en su casa, literalmente solo en su casa, sin dinero, sin trabajo, sin ayuda, sin nada, pues obviamente toca a fondo el señor. Va a la dependencia a decir, bueno, yo me enteré.
Una preguntita, más o menos, ¿cuánto tiempo después de haber salido del centro de reinserción te contactó? O sea, contactó el centro.
Como tardó como unos 2-3 meses, o sea, sí se tardó su ratito.
No hay límite de tiempo para poder acudir.
No, de hecho, si alguien nos está escuchando que estuvo dentro del Cerezo, con toda la confianza puede ir. Estamos en la expedientería Juárez de lunes a viernes, 8-3 de la tarde, para servirle al comercial. Ya.
Sí, que está buenísimo. Es muy importante. Creo que es una ayuda que hay que valorar un montón.
Sí, sí, más allá del apoyo económico de herramienta o de despensas que luego damos, es, pues también el poder platicar con alguien, y no solo conmigo, porque, o sea, no solo yo porque soy psicólogo. Me atrevo a decir que todos mis compañeros de trabajo tienen esta sensibilidad de que cuando entra una persona, lo que menos se siente es discriminada. O sea, de verdad, luego llega gente muy humilde y de verdad salen contentos porque dicen, no, es que en ningún lado me tratan así.
Ay,
y
yo
es
que bueno.
pues entendemos entendemos de dónde estás saliendo y qué es lo que estás viviendo. Y no solo hablo de mí, hablo de, ahora sí me atrevo a decir a todos mis compañeros, menos de, entonces el Juan Pitas, ¿no? Entonces llega a la dependencia, llega a pedir ayuda, se le empieza a apoyar y yo me atrevo a decir que es un caso de éxito no por la terapia psicológica que yo le di, sino el apoyo que recibió la dependencia. Porque cuando él llega, a nosotros nos vale que seas Juan Pitas. Y yo se lo decía, a mí me vale madre que seas Juan Pitas. Para mí ahorita eres Juan. Y yo me intenté trabajar con Juan. Juan Pitas se murió en el Cerezo. Ahorita Juan necesita salir adelante y enterrar todo lo que vio Juan Pitas. Acabas de nacer, entonces tienes que empezar desde cero.
Qué difícil, yo me pondré a llorar ahí.
Sí. Y entonces ya se empezó a trabajar con eso de él. Y no solo yo se lo decía, o sea, se lo decía a la trabajadora social, se lo decía a la abogada, la jefa de área. Entonces, Juan Pitas realmente me dio mucha ternura un día, después de 2-3 años, está trabajando con él, llega con su abuelita.
¡Ay, gordo!
Sí, su abuelita, una señora de 90 años que literal trabajaba, caminaba, llegaba y toda contenta de, mira mi nieto, mira Juan, qué bonito está. Y tú, antes iba con sus shorts aquí como que a media nalga, con sus playeras sport y con esta actitud, ya saben, esta actitud de
chavorruco. Importa la
De vándalo chavorruco, de a ver, que se fletaba, como dice aquí la gente, ¿no? Con la frente en alto y el pecho de fuera. Y esa vez que, me acuerdo mucho de esa vez que fue con su abuelita, era un señor ya con camisa, con su pantaloncito de vestir, hasta con sus lentes.
¡Amo, pita!
Sí, ¿no? Y la verdad, un
y caso. Y estaba trabajando.
Está trabajando, le dimos apoyo para que tenga una juguería, lo empezó a trabajar.
Ah, qué bien.
También, de hecho, uno de los primeros trabajos que él hizo fue el recoger basura, el recoger botellas. Y él me decía que para él fue muy muy fuerte en recoger botellas, porque pasó de ser un señor que tenía 30,000 pesos en la cartera a tener que estar yendo de calle en calle levantando una lata para que recibiera 50 pesos en todo el día.
Ay.
Y más su camión y todo, ¿no? O sea, claro. O sea, sí me dice que fue un shock muy fuerte, pero que eso le ayudó.
O sea, un shock de realidad.
Un choque de realidad brutal, ¿no? Y te estoy contando la historia de Juan Pitas, pero hay
millones de Juan Pitas.
De los personas, de las personas que tengo la semana, de 10 personas que tengo la semana, 5 son Juan Pitas. Entonces, sí es una historia bastante, digo, recurrente. No igual, pero sí es muy recurrente este choque de realidad, ¿no? Fíjate que algo que me pasa muy, y es bien diferente hablar acerca de mujeres que están saliendo de un centro que hablar de hombres que están saliendo de un centro. Porque hay veces que a la mujer le cuesta un poquito más. Y fíjate que algo que he notado mucho, que la gran mayoría de las mujeres que salen, lo primero que me dicen, o después de un rato de platicar, me dicen, es que extraño estar allá adentro. Dime, ¿estoy loca o no, Bruno? O sea, es que
de verdad
hay veces que extraño estar allá.
¿Y qué extrañan?
Extrañan la compañía. Extrañan a sus amigas, porque al fin y al cabo se hacen
bueno,
amigas.
Es que hacen tribu allá adentro.
Más o menos. No entre todas, pero hacen su grupito.
Claro, sí, tu grupito, claro.
Y extrañan la familiaridad. Algo que yo he notado, esto es mera experiencia mía empírica que yo he notado con la gente, es que la mujer, al ser como más familiar, al estar recluida, al estar en un centro, como que adapta ese lugar. Hay mujeres que me dicen, no, yo aprendí que esto. Una señora me daba mucha ternurita, ella me decía, es que yo estuve en un internado, yo no estuve en un centro, no estuve en la cárcel, yo estuve en un internado. Y yo en mi internado aprendí de todo, aprendí de arte, aprendí de música, aprendí de canto. Y yo ya me gradué de mi internado, que hasta guardia en la puerta tenía para que nos cuidara la gente que entraba. O sea, ella lo pensó, ¿no?
Lo vio de una manera muy positiva.
Muy, muy positiva, ¿no? Y la verdad, la admiro muchísimo. Saludos. Entonces, es muy diferente porque la mujer agarra este lugar y a veces lo convierte en como su casa, como su familia. Entonces, la mayoría de ellas, la mayoría de las mujeres que luego están recluidas, luego llevan sentencias largas, o por lo menos las que he conocido, sentencias largas de 8 años, 7 años, 12 años. Entonces, cuando salen del centro, llegan a su casa y dicen, es que yo no me siento en mi casa, o sea, yo me siento un bicho raro.
Claro.
Sobre todo por el tema de los niños, ¿no? De los hijos, porque...
Eso te iba a preguntar, o sea, ¿cómo es el tema de la maternidad y las mujeres que tratas?
Es el... Mil ideas en la cabeza, espérame.
Es que es un... O sea, es un tema
inmenso. Se me lengua la traba, sí, sí.
Se me lengua la traba.
Depende mucho de la mujer, pero un factor común que he notado es que los cerezos son como cápsulas del tiempo. De que, imagínate que te meten ahorita al centro y tú tienes tu niña de un año, tú tienes a tu niña de 8 años, tú tienes una perrita ahí de 8 años, estás en el centro, tienes tu niña de años, te avientas 9 años y cuando sales ya no es una bebé.
Pero tú piensas que es una bebé.
Pero se queda a veces la idea de, porque te acuerdas de cómo era vivir en tu casa con tu niña de 8 años, pero después de 8 años ya es. Salir a tu casa.
O sea, quieres regresar a vivir con las mismas costumbres que tenías, ¿no?
Más o menos. O sea, no voy a decir que todas, pero sí es un tema bastante común y es un tema hasta cierto punto que no lo ven de forma literal. O sea, como que no lo piensan, como que no lo reflexionan, como que es ese golpe de realidad.
Pero no les pasa hasta en Facebook. O sea, te sales, ¿no? Más un año y de repente regresas y puto, una ya está embarazada, güey. La otra ya se divorció. La nene que estaba recién nacida ayer, una bebé que camina. O sea, es así como...
Sí, sí, es muy, muy parecido ese tipo de cosas. Y luego a veces el pleito de toda la vida y luego es mi pan de cada día con la gente es enseñarles el tema de los celulares. Porque evidentemente allá, pues allá no hay celulares y allá no tienes tu smartphone. Claro. Imagínate una persona que estuvo 9 años en un centro... Pues hace 9 años estas cosas no existían.
Bueno,
¿no?
En un año.
Sí, exacto. Entonces salen y de repente me dicen, no, es que mija, todo el día está pegada en esa chingadera. Y yo, es que señora... Pues,
es lo de hoy.
Es lo de hoy, es claro. Parte de la vida.
Que no descargó TikTok.
Exacto. Sí. Y luego la gente no lo entiende. Entonces y no solo las mujeres, sino en general los hombres cuando tienen hijos adolescentes y que se la pasan más tiempo en el celular, como que les cuesta todavía más trabajo entender por qué están en eso. Porque, pues, obviamente, ya en un centro, pues, obviamente no hay esas cosas y es muchísimo más complicado, ¿no?
Sí, pero es que 10 años es un montón de años. O sea, digo...
10 años.
Sí, o sea, y además traducido en la vida de tus hijos, yo creo que es peor.
Sí, sí, eso yo creo que es lo más cabrón de cuando la gente sale, ¿no? Y sobre todo yo lo pensaba, si yo me acuerdo que cuando estaba chavo, cuando estaba en la carrera...
¿Sigues chavo, bro?
Sigo chavo, ¿eh?
Sí, muy.
Sí, cuando era un muchachito. Y me acuerdo que escuché en las noticias, ¿no? De que sentencia máxima de 40 años. Y yo mi pensamiento fue como, no, es poquito tiempo, ¿no? Pues cadena perpetua, pena de muerte, ¿no? Y mi pensamiento ignorante, ¿no? Ese tipo de cosas. Y ya estando en este trabajo, ya conociendo a la gente y ver lo que le hacen estar 5 años, déjate tú corto, 5 años en un centro y lo que te hace en la vida estar 5 años encerrado, dices, no mames, 40 años, 40 es...
Es una tortura.
Es una vida
entera. Claro, claro.
Tuve la oportunidad de conocer a un señor que estuvo 40 años.
¡Wow!
Entró de 20, salió de 60.
¿Y qué?
Y es bien interesante platicar con gente como él. Por toda la experiencia y por todo lo que tiene. De hecho, era muy curioso porque al principio, cuando yo platicaba con él, él me contaba su vida de chavo. No me contó. Esos 40 años que estuvo en el centro...
No existía.
Como que no me platicaba tanto eso. Me platicaba de cuando él tenía 20. Entonces era muy curioso ver esta cápsula del tiempo que es un centro, ¿no?
Ay, pero qué gacho, o sea, no es que diga que todos los que se portaron mal no los castiguen, ¿no? Porque sería una estupidez, pero claro. Qué gacho, o sea, imagínate, esa gente se queda, o sea, tienes una vida, una sola, que la puedes vivir como tú quieras, y de repente por estupidismo, lo que tú quieras, de repente, fuck, arruinas tu vida sí. De esta forma, ¿no? Claro. Y de repente, pum, se te fueron 40 años, así, con la cintura en la mano.
Es que creo que ese es el mensaje importante de este podcast. O sea, sí conocer qué es lo que pasa cuando estás dentro del cerezo, qué oportunidades tienen las personas que, bueno, ya la regaron y están fuera. Pero a ver, o sea, los que estamos aquí afuera y los que tenemos, o sea, los que no hemos cometido ese tipo de errores, pónganse las pilas. O sea, no vale la pena... caer en una situación así porque exacto. Pierdes muchos años de tu vida que pudiste haber aprovechado en mil cosas más.
Exacto.
Oye, por ejemplo, y la gente que está también ahí, hay algo que iba a preguntar, perdón, ahorita, es que en que te escuché se me fue como el avión, pero, a ver, pregunten algo más, perdón.
No, pero es a mí, o sea, eso que dice Palmi es demasiado cierto, porque me pongo a pensar en el estilo que estabas contando. Ok, tú, está bien, tú salías de ahí, tenías 30 mil pesos en la bolsa, y luego terminaste recogiendo latas por 50 pesos, Pero yo estoy segura que a lo mejor no puedo, o sea, no soy Juan Pichetas, yo no lo sé. Pero a lo mejor la tranquilidad que tiene ese señor el día de hoy no es la misma que tuvo hace 50 años. Exacto,
justo esa es como que la meta. Y de hecho hay un taller que yo doy ahorita que me contabas de los temas que se llama Tranquilidad y Éxito. Que al fin y al cabo es eso, o sea, es tú busca tu tranquilidad. O sea, la vida, el dinero fácil, el dinero rápido viene con una vida turbia. Y la vida turbia te da intranquilidad, te da estrés. Por más fregón que seas, tú estás a la expectativa de que alguien te va a venir a chingar. Porque así es esa vida.
Sí, sí.
Entonces, mucha de la reflexión que yo hago con ellos es busca tu tranquilidad. Es mejor 50 pesos trabajados a 3 mil de quién sabe dónde. Porque esos 50 tú sabes que nadie te los va a venir a cobrar porque tú te los ganaste.
Sí, o que da tanto te distraes y a ver quién te da el más.
Claro, pero es que igual por el otro lado, yo he tenido la oportunidad de compartir con personas que a lo mejor la han tenido y es que bien focó en esta vida. Tipo, es que de chiquita que te violan, te empiezas a prostituir, te terminas tú prostituyendo, tienes 50 hijos, te lo quita el DIF. O sea, genuinamente son personas que la tienen difícil.
Claro.
Y yo puedo entender lo fácil que es para ellos caer en un centro de reinserción. O sea, entonces a veces nosotros pensamos, es que ay, en verdad y nada más está el que roba porque quería más plata. En verdad no, o sea, ustedes como psicólogos pueden ver y pueden decirnos la cantidad de traumas que hay antes de eso para poder caer en esta situación.
Exacto, sí, y eso es algo muy común, ¿no? Y que de hecho es parte de mi trabajo, ¿no? Yo nunca me siento a preguntarles por qué estuviste allá adentro, de hecho creo que es lo último que les pregunto. A mí me interesa es conocer la situación que están viviendo y si sale el tema del centro es preguntarles qué estaba pasando en su vida. Porque realmente todos podemos cometer un error. Imagínate que ahorita en este momento entra una persona a robar y tú por defender tu casa, por defender a tu familia, le das un golpe. Le das
ah, no, pero esa es legítima defensa. Ahí no entras preso.
Si entras preso 3 años, me ha tocado.
¿3 años? Pero legítima defensa.
Depende de tu abogado, de qué tan bueno sea, ¿no? Un delito así, o por ejemplo, un caso que me acuerdo mucho de una señora que le prestó su coche a su hermanito se dedicaba a vender cosas que no debía vender.
Claro,
agarran al hermanito y justo a ella le dijeron, el coche es tuyo, tú se lo prestaste, tú también eres cómplice, vas para adentro. Claro. Y 8 años se comió ya la señora por prestar un coche. Entonces uno nunca está exento de estar en esos lugares, ¿no? O sea, y por más dinero que tengas, he conocido mucha gente que me dice que tiene el dinero del mundo, dinero que yo jamás en la vida he visto. Pero dinero trabajado, pero por una u otra pendejada, por juntarse con la gente equivocada, por estar en el lugar equivocado, por hacerle caso a una persona que no debían hacerle, termina ese lugar y ese lugar no perdona.
Ay, le voy a decir a mi hija que este podcast, por favor, lo escucha dentro de 5 años.
Guárdalo.
Sí, oye, ya me acordé que te iba a preguntar. Por ejemplo, digo, a lo mejor va a salir una estupidez, pero bueno, pues no sé. O sea, a lo mejor he visto muchas series y películas y así. Pero de esta parte de la señora, cuando te dice que es una locura extrañar como la vida que ella tenía cuando estaba pues ahí, ¿no ha pasado que a lo mejor se deprimen tanto y terminan como haciendo otra estupidez para volver a regresar al lugar?
Bendito sea, no me ha tocado ninguna mujer que haya hecho eso. O sea, realmente entienden que es una etapa, o sea, entienden que es parte del proceso de estar afuera en la calle. De los tiempos que tengo, no he conocido ninguna mujer que por querer estar dentro vuelva a ser una tontería. No me ha tocado.
Pero yo tengo una pregunta. Es que, o sea, yo me pongo a pensar, ponte los zapatos de, o sea, por ejemplo, en mi caso, no mi caso, pero yo tengo hija. Pero tú eres una persona, bueno, aunque ella me puede dar la espalda el día de mañana, Dios no lo quiera, yo caigo presa, mato a alguien, la man se cabrea y yo no me quiero volver a hablar. Yo salgo de la cárcel después de 10 años, sin un real, sin una casa para vivir. O sea, ¿qué chucha tú vas a hacer? O sea, está súper fucked up la situación.
Sí, sí, sí. Y básicamente eso es lo que pasa, y pasa muy seguido. Nuestro trabajo, ahora sí como dependencia, y ahora sí, no, nuevamente, no es comercial, no es aquí, jefe, no estoy quedando bien, nuestro trabajo es ayudar a esa gente, porque uno no se pone a pensar en esas personas cuando sale, ¿no? Me da mucho coraje, yo me acuerdo cuando, digo, no quiero politizar, pero me acuerdo cuando empezaban las campañas, ¿no? De que cadena perpetua a la gente, ¿no? Que le vamos a cortar la mano, y empezaban a hacer estas propuestas, donde al final era chingar a la gente que se portaba mal. Pero nunca nadie hablaba acerca de que, bueno, ¿qué vas a hacer con la gente que se portó mal, pero que dice, bueno, quiero cambiar? O sea, ¿qué vas a hacer con la gente que está saliendo? Hace ya unos 4 años, me acuerdo que vino un señor de la Ciudad de México, la verdad no me acuerdo el nombre, que él trabaja en el tema de reinserción a nivel federal, es decir, ve todos los estados, y nos comentaba que solamente en la República Mexicana hay 7 estados que se dediquen a trabajar en tema de reinserción pospenal.
Entre ellos Yucatán.
Entre ellos Yucatán, ¿no? Y,
o sea, imagínate los otros.
O sea, realmente nos contaba, ¿no? De que hay muchos estados que no tienen ni una dependencia, que no tienen ni una asociación, que no hay nada, que la gente sale y...
Porque aparte por el estereotipo, o sea, que estábamos diciendo de la persona que sale de la cárcel es un asesino, es un ladrón, es lo peor del mundo.
Exacto.
Ahí estaría buenísimo que este podcast llegara a los oídos pertinentes. O sea, a las personas que tenga que llegar para que estas...
Pero no me despidan, por favor.
No, pero estaría bien que esta iniciativa se pudiera reproducir en esos estados que no se está
claro,
trabajando.
Es que, o sea, claro, las políticas públicas en este sentido, o sea, deberían estar... O sea, yo no sé por qué no hay letreros en las calles que dicen que las personas que cumplieron su condena no son delincuentes.
Exacto.
O sea, es que nosotros mismos tenemos que saber eso.
Fíjate que es un problema de mucho... Hay un término que se llama constructo social que parte de la idea de que nosotros somos a través de la sociedad. Y pasa mucho con esta gente. La gente en la calle dicen que son los bandidos, que son los delincuentes. Salen y es que eres un bandido, eres un delincuente. Entonces se lo dicen tanto a la sociedad, se lo dicen tanto a la gente.
Que tú te lo crees.
Que llega un mundo y dices, yo pues, creo que sí es cierto. Entonces creo que voy a delinquir. Pues es la manera fácil. Ajá. Que obviamente no es la manera, ¿no? Y por suerte existen dependencias como la nuestra, donde es como, a ver, chavo, tú no eres un bandido, tú eres una persona, ¿no? Entonces hay que trabajar con eso.
Pero sí, es un claro. Tema muy, o sea, muy... pero si tú sales de la cárcel, no tienes opción en esta vida. Tú sabías antes de ir a robar y todo el mundo te está diciendo que roben, es muy fácil para ti robar.
Claro, claro.
Bueno, te voy a decir algo. Yo tenía, de hecho, en el hotel compramos hamacas. Digo, es que hay gente que sí se dedica, como dices, ajá, que ajá, no pueden aprender algo, no sé. A mí yo tengo muchas hamacas.
De, que salen de ahí del Cerezo.
Pero sí, de
Valladolid, ¿no?
De Oaxaca.
Ah, de Oaxaca.
De Oaxaca, ahí están re bonitos.
Pero yo en verdad te quería hacer una pregunta. Dentro de, o sea, como tú dices, dentro de los centros ellos aprenden oficios.
Sí, claro.
No pueden, o sea, no lo pueden obtener ingresos.
Sí tienen ingresos de una manera diferente, pero se controla diferente. Eso es un show legal, pero el punto es que sí pueden ellos obtener un ingreso económico, porque mucha gente que está dentro del centro sigue manteniendo a su familia. Aunque uno pareciera que no, pero sí lo hacen. Y ahí hay trabajo de... Yo siempre le he dicho, allá el que no trabaja es porque es huevón y no quiere. Allá en el Cerezo, sobre todo aquí en el de Mérida, hay chingo de trabajo.
Por ejemplo.
Está el artesano que se quiere dedicar al bordido de hamaca, al hacer bolsas de crochet, o sea, ellos aprenden a hacer crochet. Está un taller de carpintería, hay un taller de tubos de PVC, donde hacen tubería de PVC, hay un taller de costura. También a veces que se construye un nuevo módulo, hay trabajo de albañil, o sea, no traen albañiles de fuera, si tienes un chingo de gente que está interesada en el oficio. Hay gente que también trabaja en la cuestión de electricidad, de si falla la electricidad dentro de un módulo, entre ellos lo van checando y obviamente hay su costo, ¿no? De yo no quiero limpiar, entonces te pago a ti tus 5 pesos para que me limpies el cuarto.
Oye, pero con estos 5 pesos, por ejemplo, la gente sí puede, ¿hay como tienditas adentro?
Hay formas de subsistir allá adentro, ¿sí? ¿No? Uno pensaría que no, pero hay sus maneras. Y obviamente ese luego es un shock, ¿no? Porque allá adentro tienes 50 pesos, es un chingo de dinero. Aquí tienes 50 okay. pesos, no te alcanza ni para tu camión, ¿no? O sea, sí es muy, muy diferente la forma en que se vive allá adentro que vive afuera. Y a veces ese es el shock, ¿no? El ching, aquí tengo una familia que mantener aquí... Tú estás en el centro, llega tu esposa una vez a la semana, te medio cuenta, pero sales a la calle y ves todas las necesidades que tienen y a veces es como el, ¿ahora qué hago, no? A veces pasa mucho esto en el tema del hombre, ¿no? Porque a nosotros, a los hombres, nos enseñan que debemos ser proveedores. Un hombre es el que provee. Si no provees, no vales como hombre.
Correcto.
Es un pensamiento que, a mi parecer, está erróneo. Sí, pero claro. Es una creencia con la que, pues ahora sí que es un constructo social con el cual crecemos mucho. Entonces imagínate que llega esta gente que le enseñan que es proveedora, llega a su casa y no puede ni proveer 100 pesos a la semana y ve toda la necesidad, ve que sus hijos literalmente están pasando hambre y es, ¿yo qué hago? ¿Cómo le hago?
Y me entra mucha angustia. Es que pobre gente, o sea, de verdad yo me pongo en su lugar y digo, pobre, o sea, no justifico el hecho de lo que hayan hecho, pero...
Pero ya lo pagaron, que eso es lo importante, que tener no, que ya lo pagaron.
Claro,
adentro,
pero el hecho,
¿no?,
de otra vez de volver a empezar para cualquier cosa es difícil.
Sí, claro. Y ese es el reto.
Claro. Ay, Bruno, en verdad, muchísimas gracias. Yo creo que nosotras hemos aprendido un montón.
Sí,
y en verdad.
Que existen. ¿Qué
exacto. Y aparte, o sea, creo que yo, si se me pone alguien enfrente que haya salido de un centro de reinserción, o sea, jamás, jamás, jamás lo voy a discriminar por este hecho. ¿Sabes? Y espero que nadie de los que haya escuchado esto.
Que yo creo que esa es la intención, ¿no? O sea, no. Ignorar ese tipo de cosas, ¿no? Muchas veces es el. el hecho de que gente que salió hace 10 años y como tuvo, porque hace 10 años se peleó con el vecino y tiene un antecedente de que se peleó con alguien y ya no le dan trabajo, es como, oye, ya pasaron 10 años, te peleaste hace 20, ¿por qué sigues juzgando a la persona por eso, no?
Entonces, no, y hay gente peor, sí. O sea, hay gente peor que no está en la, en la, que en no, el cerezo, exacto. Y, o sea,
de los delincuentes, no, no, no hablo de eso porque ahí sí ya me toca a mí también mi, estar ahí adentro, ¿no? Entonces, ay. Muchísimas gracias.
Ay, Bruno, gracias. Sí,
Bruno, muchas gracias. Yo estoy maravillada.
Yo igual, o sea, de que más, ¿cuánto es que aprendió?
Porque dije, no, no, que no sea como muy como serio el asunto, pero por más que yo le quiera ver y que diga que me salga un chascarrillo, pues digo, no, o sea, es que con esto no, no sé, qué padre labor, la verdad es que está increíble, la verdad, hasta ahorita te acabas de ganar una rayita más al tigre de mi admiración. Gracias, para todos los que se dedican a esto.
Muchísimas gracias.
Gracias, nos vemos.
Bueno, gracias, besitos.
Bye.